Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Junts per Catalunya abandona el bloque de investidura, es decir, deja de apoyar al gobierno en el Congreso de los Diputados con esos 7 votos fundamentales, que, por otra parte, es lo que venía haciendo en las últimas votaciones importantes en el hemiciclo.
No tendrá presupuestos. No tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno. No podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país.
¿De qué manera piensan gobernar el país?
Pues el gobierno insiste en que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura a pesar de que, como escuchabas, Carles Puigdemont ha hecho oficial lo que por otra parte ya era oficioso, que no va a seguir apoyando al Ejecutivo. Una decisión que aún tienen que ratificar las bases de Junts en una consulta interna, pero que digamos que el pescado está vendido. Desde Moncloa no cambian su discurso de mano tendida y de diálogo con los independentistas. Ricardo Rodríguez.
El escenario es el mismo, estamos donde estábamos, eso trasladaron los socialistas. La legislatura seguirá adelante en minoría con respeto a los procedimientos internos de cualquier partido. Diálogo y mano tendida para negociar con Junts ley a ley, iniciativa a iniciativa. En realidad, como han hecho hasta ahora, a Ferraz le bastó con remitirse a su portavoz Montse Mínguez en comparecencia tras la Ejecutiva Federal.
Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor para España.
La respuesta a la reflexión a la que Carles Puigdemont emplazó a Pedro Sánchez resultaba clara. El PSOE cumple lo pactado hasta donde puede llegar en lo que está en manos de otros. Abunda, estamos trabajando para que se cumpla. La Moncloa admite una crisis en su relación con los postconvergentes, en ningún caso un punto y final. Meten presión, pero ya está, avisan rotundos desde la sala de máquinas.
Gracias, Ricardo. Mientras, desde el Partido Popular aseguran que toda la legislatura ha sido un error desde el principio. Lo decía esta noche, esta última noche, Cuca Gamarra.
Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Y tenemos hoy un gobierno sin presupuestos y cuando no tienes ni capacidad de tener unos presupuestos ni una mayoría para poder gobernar, lo que tienes que hacer es asumir que no puedes estar en el gobierno.
Dejando al lado lo de Junts, la otra protagonista de la noche es María Guardiola, la presidenta extremeña. No ha esperado a que hoy se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y ha anunciado que adelanta las elecciones al 21 de diciembre. Guardiola dice que lo hace ante el bloqueo del Partido Socialista, pero sobre todo ante el bloqueo de Vox.
No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón. Estamos aquí para transformar Extremadura. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen, que para eso la democracia tiene herramientas. Yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños.
Bueno, de momento lo que dicen los extremeños a través de las encuestas es que el PP mejoraría sus resultados, aunque también crecería Vox. El Partido Socialista, en cambio, afronta la campaña con su líder Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Estos comicios en Extremadura abren un nuevo ciclo electoral. Habrá que ver lo que hace Jorge Azcón en Aragón, donde el Partido Popular tampoco cuenta con el apoyo de Vox a los presupuestos. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho esta noche en el Cascabel de 13 con José Luis Pérez que su plan sigue siendo convocar para marzo.
Mi intención era agotar la legislatura y eso es lo que vamos a hacer. El mes de marzo del año que viene es cuando serán las elecciones en Castilla y León, salvo que Sánchez, lógicamente, anticipara las elecciones. No sé qué es lo que tiene en la cabeza el señor Sánchez, pero hacer votar en muy poco tiempo, en dos ocasiones, a las personas de Castilla y León generales y autonómicas no tendría sentido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un trabajo policial de meses quita de la circulación 4 toneladas de cocaína con destino a Vigo, a bordo de un mercante procedente de Panamá. Hablamos del mayor alijo incautado en España en lo que llevamos de año. Hay 9 detenidos y se busca al resto de la organización. Juan Baño.
El aviso de la DEA norteamericana puso a la policía española sobre la pista. Han sido meses de trabajo con el abordaje de ese barco a 600 millas de la costa canaria. 4.000 kilos de cocaína procedente de Panamá con destino a Vigo. Detenidos los 9 tripulantes, queda ahora el trabajo más interesante. identificar y arrestar al resto de la organización en tierra, los que se llevan lo gordo de los 1.000 millones de euros una vez adulterada la droga. Emilio Rodríguez, inspector jefe de los grupos contra el crimen organizado en Galicia.
Nuestra batalla no se acaba ahora contra la identificación de la gente relacionada con la droga, sino en desarticular toda la organización y sobre todo desarticular las estructuras económicas que están en torno a ellos.
La policía advierte la ausencia de controles aduaneros en un espacio de seguridad europeo, la aprovecha el narco.
Schengen es un gran instrumento, ¿vale?, para la unificación de la Unión Europea, pero de la misma forma que es muy bueno para unos aspectos, pues está siendo muy negativo para el tráfico de mercancías ilegales entre los distintos países.
El asalto del GEO al mercante con bandera de Tanzania se realizó desde un barco de la Armada.
Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo a los ponedores. Me río porque está Íñigo Palomar mirándome para que le salude y para que le dé las gracias. Es que él lo necesita. Álvaro Sanz, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Le vamos a llamar Íñigo el Vanidoso.
¿Qué te parece?
Un grande.
A él le gusta que se le dé las gracias, que se le agradezca la labor que hace.
Nosotros somos bien nacidos.
Y es verdad que hace una muy buena labor, sino de que nos íbamos a enterar de todas las cosas que pasan de madrugada, que no son pocas. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Álvaro Sanz, al que acabo de saludar. Estamos a martes ya, que es 28 de octubre del año 2025, y llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada, son las 3:06, un ratito, desde que nos daba paso el partidazo de COPE, y tenemos que llegar, eso sí, hasta que comience Herrera en COPE. Así que en estas 3 horas, un montón de cosas preparadas, un montón de cosas que contarte. Vamos a acotar en la próxima hora. Álvaro, cuéntanoslo tú.
Pues vamos
un
a empezar.
Un pequeño avance, a ver, ¿de qué hablamos?
Una pincelada, venga, os voy a dar un pequeño adelanto. Vamos
es de
a
mis
estar...
favoritas, ¿eh?
¿Las tres? Sí. La mía es la siguiente, fíjate. Un día hablaremos de esto. Pero bueno, antes de nada, durante este tramo de 3 a 4, vamos a hablar con nuestro crítico de COPE y 13, con Jerónimo José Martín, que va a hablar de una película con una gran lección de vida. Se trata de Wonder, un drama juvenil con un mensaje bastante necesario sobre el respeto y la empatía. También vamos a escuchar la vida de Rockstar, un joven de 18 años que nació clínicamente muerto y que ha demostrado que en ocasiones en la vida querer es poder.
La verdad es que la historia de Roque da para una película como la de Wonder. Increíble, increíble. Así que no te lo pierdas porque fue espectacular esa entrevista que vamos a recordar. Voy a recordar también las vías de participación, claro que sí. Nos encuentras en Facebook, estamos en WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de acoso escolar, no sé, ponedor, si tú cuando eras crío, chiquitino, pues sufriste acoso escolar. Si tenías algún mote que no fuera muy agradable, que fuera ofensivo. Hay gente que tiene mote, pero que no le ha disgustado en su vida. De hecho, de adulto se sigue llamando así. Claro, sí, hay motes que, bueno, pues te gustan.
Luego te contaré el mío.
Pero hay motes desagradables. Yo también tuve alguno, ¿eh? A mí, yo también no sufrí bullying porque en mi caso no me afectó de esa manera. Pero como a todo crío, yo creo que se trataron de meter con uno, ¿no? Y contigo también se metían.
Sí, empezar metiéndose, pero luego el mote ya no era como meterse conmigo, pero era algo muy gracioso. Y luego
vale,
te lo
perfecto,
cuento.
Después hablamos de ello y voy a recordarte también el teléfono de estudio, el 950-6006, donde puedes llamarnos y te puedes hacer con el diploma oficial de ponedor si entras en directo. Escuchamos un poquito a Nino Bravo y seguimos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
¿Cómo cantaba,
El más grande. De hecho, el otro día te estaba haciendo un reportaje y dije a un amigo, ¿me das el... ¿conoces a alguien de ahí en lo de Malferit? Y me pasó una foto de Nino Bravo.
Claro, de Nino
el
Bravo.
El más grande. Oh, qué maravilla.
En Valencia es...
Sí, en Valencia es una eminencia.
Bueno, en toda España, Pero claro, al ser valenciano...
No, le tenemos un cariño especial y además raro es el valenciano que crezca sin conocer al menos tres canciones de memoria de Nino Bravo. Esto es un clásico, Un beso y una flor. Y luego ya está a decisión de cada uno. Te quiero, Noelia, Cartas amarillas. A mí me gusta mucho Vete, Tú cambiarás. Esa será mi casa. América. América hizo mi fortuna.
Sí, es que, vamos, lo que tocara ahí con esa voz, pues era maravilloso. Hoy hablando con los ponedores sobre acoso escolar. Tenemos a Stanislao, por ejemplo. Dice, pues mira, yo recuerdo, por esto no fue acoso escolar, pero me ocurrió en el colegio y lo pasé muy mal. Cuando tenía unos 5 años, comiendo lentejas, ahí me daba fatiga comerme el trozo de tocino entero. Y una cuidadora me lo hizo comer y casi me ahoga. O sea, fue tremendo. Y también, con respecto a los compañeros, pues yo tenía 2 paletas muy pronunciadas y ya con 9, 10, 11, 12 años me llamaban conejo. Y como también tenía gafas, porque usaba lentes correctoras, pues gafotas. Dice, bueno, la verdad es que en mi caso no guardo trauma ninguno, porque al que me llamaba conejo o gafotas, pues yo le contestaba a tu madre y ya está. Respondía, él respondía y se defendía. Dice, entonces no lo llevaba mal, pero claro, entiendo que haya críos que no sepan reaccionar así y relativizarlo. Yo creo que el acoso escolar que existe hoy, con ya no solamente motes, ¿no?, sino vejaciones, amenazas, incluso en algunos casos acoso sexual, pues debería ser eliminado de inmediato y los culpables condenados y expulsados del centro escolar sin ningún tipo de miramiento. Esto nos dice Stanislao. ¿Qué más cuentan, Álvaro, los ponedores?
Pues nos cuentan que antes se arreglaban las cosas de otra forma. Valeriano nos dice que antes todos tenían su mote, pero el bullying se arreglaba en el recreo, pues con unos achuchones fuertes.
A golpazos.
Sí, con unos puñetazos, básicamente, es lo que decía.
Lamentablemente no es la solución, claro.
Claro, por supuesto que no, pero las cosas se hacían antes, era todo de manera muy diferente, así lo arreglaban, y a día de hoy pues es un problema que no se puede abordar de la misma manera. Por otro lado, María José dice que si lo pensamos hoy en día, la mayoría ha sufrido bullying, como lo llaman ahora, donde existían las niñas que se creían las reinas y los niños que te hacían la vida imposible por ser como eras. Es una manera de verlo y de hacernos un poco todos partícipes, ¿no?, de esta situación. Por terminar, Dora dice que ella no lo sufrió, pero una compañera sí. Y cuando veía que empezaban, se iba por ella para que jugara con ella y con otras amigas. Y si los compañeros lo veían, iban a otro grupo y los separaba y los acababan dejando en paz. Era una manera de...
Claro, el acoso se corta así. De hecho, es la forma más eficaz. Que el acosado no esté solo. Uh-huh. Al final el acoso y el llegar a generarte un trauma es cuando te ves en una situación de soledad absoluta. Porque es cierto, cuando tú tienes un grupo de amigos, aunque haya alguno más mayor o más pequeño, que a mí, por ejemplo, me llamaban jirafa.
¿Jirafa?
Es que yo era, cuando era pequeña, era desproporcionadas las piernas. Sigo teniendo las piernas muy largas. Pero ahora, sin embargo, lo he convertido en algo positivo. Ahora la gente dice, ¡ay, qué piernas tan bonitas tienes! Porque eres muy estilizada. Uh-huh. Bueno, pues con 10 años era jirafa. Porque claro, las piernas eran desproporcionadas. Y luego tenía la misma voz que tengo actualmente. En una niña de 9 años, este tono de voz, claro, sonaba un tanto extraño. Me llamaban Robocop.
¡Qué crueles eran!
Claro, pero yo sabía reaccionar porque siempre he sido muy rápida y entonces, claro, insultaba casi más. Entiendo que haya gente que no es capaz de hacer eso por su manera de ser, por su personalidad. Y entonces, bueno, yo tenía amigos, tenía, con lo cual no sufrí acoso. Mm. Me pusieron un mote como a todo hijo de vecino. No, pero yo no me sentí acosada en el colegio de pasarlo mal porque no tenía esa situación de vulnerabilidad y de soledad.
Claro, y tenías herramientas.
Claro, de hecho había una amiga que si ahí me llamaban Robocop decía, y tú eres imbécil. Y entonces tenías a alguien que te apoyaba. Y con eso ya todo se soluciona.
Qué suerte.
Pero cuando uno se encuentra solo... Uh-huh. En esas situaciones complicadas. ¿A ti cómo te llamaban? A ver, Álvaro.
Pues yo he tenido varios.
Porque,
he tenido varios.
¿Tú con 12 años qué tamaño tenías?
Yo con 12 años era un tamaño ya grande, lo que pasa que no era obstáculo para los bullies, ¿eh? Porque con
no, pero 12... por eso que te llamaban, claro, que tú eras, destacabas, ¿no?
Pues sí destacaba, pero yo no tenía esas herramientas que tenías tú. Entonces yo era una esponja, yo absorbía todas estas muestras de hostilidad hacia mi persona. Yo con 12 años grabé una película. Grabé una película con Pepe Sancho ambientada en los años 60... Y me cortaron el pelo de una manera peculiar. Yo fui...
ayudando.
No te descojones todavía. Me lo cortaron con un tazón en la cabeza. Literalmente me pusieron una olla
en
la cabeza.
Sí, sí, se hacía así.
Y durante 2 años fui el fraile.
Claro.
Me llamaron el fraile.
Madre mía.
Pero es que espérate. Que es que entre medias hubo un momento en el que tenía 2 motes a la vez. Era el fraile y luego un chaval del recreo creyó que era... que tenía un parecido muy grande con un excompañero de esta casa, con Ramón García.
¿Con Ramón García?
Y a mis 27 años, en Alacuás, sigo siendo conocido como Ramonchu.
¿Ramonchu? Bueno, pero ese no es malo.
No es malo. De pequeño me tocaba las narices, ¿eh? No te voy a mentir, porque...
¿Pero por qué? ¿Por la capa? ¿No te gustaba o qué?
Porque era un señor muy mayor y yo tenía...
De eso nada, cuando tú eras pequeño no era tan mayor, Ramonchu.
A ver, yo tenía 13 años y en comparación era muy mayor.
Sí, eso sí.
Por eso, y no me gustaba. Yo quería a alguien más contemporáneo a mi persona.
Bueno, pero no te llamaban Robocop.
No, es verdad que tú, los tuyos fueron muy crueles y a mí me entran instintos asesinos, ¿eh?
Sí, sí,
me he mordido el labio y todo.
Era jirafa.
¡Qué cabrones!
Pero bueno, la verdad es que no es algo que me dejó traumatizada y es comprensible que haya gente a la que sí. Mm. Y es donde hay que tener cuidado y sobre todo mucho apoyo. En el 662-942-605 han dejado notas de voz.
Buenas noches, Pulpo de Conadores. Soy Ale de Sevilla. Pues tratando el tema hoy del bullying, he de comentar que cuando pasé de la primaria a la secundaria, nos juntábamos 4 o 5 barriadas, terminábamos sexto de primaria y pasábamos a primero de la ESO. Y en nuestra clase de primaria, de nuestro colegio, venía un chiquillo que era muy tímido, era muy callado, le costaba trabajo relacionarse con las personas, no protestaba, no hacía nada, vamos, le costaba trabajo al chaval. Y con la mala suerte que había 4 o 5 niños que venían de otra barriada, que coincidieron en la misma clase y empezaron a cachondearse de él. Y un día y otro día, el tercer día, ¿eh?, que este chaval no reaccionaba, que no se defendía, pues salimos en su defensa, yo y un compañero más que veníamos del centro con él desde pequeño, y dimos la cara por él porque ahí parece ser que todo el mundo se reía de lo mismo y ahí desde el primer momento veíamos que ahí pasaba algo y eso no estaba bien y tuvimos que dar la cara por él. Es que lo que hay que enseñarlo a los niños, a los adolescentes, en casa donde hay que enseñarle valores, hay que enseñarle a respetar al prójimo y hay que enseñarle a tener una madurez que lo que le vas a valer la vida, porque en la casa es donde se suele aprender este tipo de conducta. Yo especialmente tengo una niña de 15 años y es lo que estamos intentando, los valores, enseñárselo en casa, para que ella lo pueda llevarlo en su día a día, en la calle, con sus compañeros, con todo. Siempre el respeto y la educación ante todo. Soy ponedor.
Ole.
Es clave, es que lo he comentado y es la clave, aparte de, por supuesto, la educación en casa, que por eso el niño aprende a que es importante ayudar al más débil. Y en ningún caso decir eso de, pero si son cosas de niños, porque no, son cosas de niños para los niños que son capaces de relativizar y de afrontar eso, pero no todos somos iguales. Es que hay gente que también dice, bueno, pues a mi hijo también se ha metido con él y él ha contestado, ya, pero es que tu hijo ha contestado, pero el otro
porque
no.
Porque él sabe contestar.
Claro, y este otro niño, si no es así, está en una situación de vulnerabilidad que tu hijo pues no tiene, y entonces al que hay que ayudar es al que no es capaz por sí mismo, por muchos motivos, entre otros rasgos de personalidad, no todos somos de la misma manera. Bueno, hoy hablando del acoso escolar, en Facebook y en el WhatsApp nos encanta que nos dejes notas de voz como esta que acabamos de escuchar, 662-942-605, pero ahora nos adentramos en el cine para verlo con otros ojos.
Sé que no soy un niño de 10 años normal, he pasado por 27 operaciones, pero ninguna ha conseguido que parezca normal.
Mirad qué cara.
Tú no eres feo.
Eso lo dices porque eres mi madre.
Pues ya está aquí, vestido de astronauta de la NASA, con casco y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal? Buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles un día más con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ponernos en la piel de los demás.
Bueno, ¿por qué nos traes hoy Wonder, de Stephen Chbosky?
Porque hoy cumple 58 años, le enviamos 58 millones de felicidades la actriz estadounidense Julia Roberts, que en este precioso drama juvenil interpreta maravillosamente a la sufrida madre del niño protagonista. Nacida el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, Roberts se mudó a Nueva York cuando empezó su carrera como modelo y actriz de televisión. Alcanzó la fama mundial con Pretty Woman en 1990, dirigida por Garry Marshall, que le valió una nominación al Oscar y la consolidó como una de las grandes estrellas de Hollywood. Después encadenó varios éxitos comerciales, La boda de mi mejor amigo, Conspiración, Notting Hill, Novia a la fuga, pero fue Erin Brockovich, de Steven Soderbergh, la película que le valió por fin el aplauso casi unánime de la crítica. De hecho, Erin Brockovich la convirtió en la actriz mejor pagada del mundo, cobró 20 millones de dólares, y en la primera de la historia en ganar por una sola actuación el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, los premios de la crítica y los premios de la Junta Nacional de Revisión y del Sindicato de Actores de Cine. El resto de su filmografía combina comedias románticas, dramas sociales y películas de prestigio, como la saga iniciada con Ocean's Eleven, Hagan Juego, La sonrisa de Mona Lisa, Closer, Come, Reza, Ama, Agosto, Money Monster. Incluso ha prestado su voz a personajes animados en films como Aunt Bully, La telaraña de Charlotte, Los pitufos, La aldea escondida. Una referencia esta muy apropiada porque hoy también se celebra el Día Mundial de la Animación. En la actualidad, Julia Roberts tiene en cartel el intenso drama Caza de Brujas, de Luca Guadagnino.
Pues venga, Jero, recuérdanos ahora el argumento de Wonder.
El guión de Steve Conrad y Jack Thorne se basa en la novela homónima de R.J. Palacio, que así firma la escritora neoyorquina de origen colombiano Raquel Palacio, autora también de los otros 6 ejemplares que completan la serie de Wonder. Narrado desde el punto de vista de diversos personajes, como hace el libro de Palacio, el guión se centra en August Pullman, interpretado por Jacob Tremblay, más conocido como OG, un chaval de 10 años con una rara enfermedad genética, el síndrome de Treacher-Collis, por el que tiene el rostro terriblemente deformado y ha debido someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas. Sus padres Nate, que lo interpreta Owen Wilson, e Isabel Julia Roberts, le han prestado sus mejores atenciones y ella ha sacrificado su carrera profesional por cuidarlo, dándole en casa una educación escolar personalizada. También ha sido duro para su hermana adolescente, Bia, interpretada por Isabela Vidovic, pues Augie es el centro de atención, de modo que sus problemas han pasado a un segundo plano. Las cosas están a punto de cambiar cuando Augie va a empezar a ir al colegio Bridger Prep, en un intento de que pueda llevar una vida lo más normal posible. Y aunque el atento director suaviza su llegada animando a tres alumnos a que le sirvan de guías, el cambio va a ser duro. Todo el mundo le mira como a un bicho raro y hasta hay quien se empeña en hacerle la vida imposible. Poco a poco, gracias a su inteligencia, sentido del humor y a la amistad sincera de compañeros como Jack Will, que lo interpreta Noah Jupe, y Summer, que lo interpreta Millie Davis, la situación mejora poco a poco.
¿Qué tal acogida tuvo Wonder cuando se estrenó?
Pues tuvo una acogida muy buena. En taquilla funcionó fenomenal porque costó 20 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 315 millones, casi 16 veces más. Además, la película recibió críticas mayoritariamente positivas por su frescura narrativa, sus emotivas interpretaciones y su poderoso tratamiento de fondo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 86% de las 189 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 7,1 sobre 10. En Metacritic, 33 reseñas le dan una puntuación más baja, de 66 sobre 100, lo que indica reseñas generalmente favorables. Yo la subiría hasta el 7,5 o más, como hacen los 192.000 usuarios de Internet Movie Database, que le han dado una calificación de 7,9 sobre 10. En cuanto a premios, Wonder obtuvo nominaciones al Oscar y al BAFTA al Mejor Maquillaje y Peluquería, y ganó múltiples galardones del público en festivales de todo el mundo. El 9 de abril de 2019 se anunció que se estaba preparando una adaptación musical de Wonder para Broadway, con Jill Furman, la productora de Hamilton, y R.J. Palacio adaptando la novela para la producción teatral. Y en 2024 se estrenó una notable secuela-precuela fílmica de Wonder, titulada Alas Blancas, dirigida por Mark Forster y protagonizada por Gillian Anderson, Helen Mirren y Bryce Geyser, se basa en la novela gráfica homónima de R.J. Palacio, que ella considera una pieza complementaria del film original. Alas Blancas sigue a Julian Albans mientras su abuela parisina le cuenta historias de su infancia como una joven judía en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de cómo la ocultaron un compañero de clase y su familia.
Jere, una pregunta. La selección del niño protagonista, yo supongo que debió ser difícil, ¿no?
En efecto, el casting de Augie fue el más complejo. Por su talento precoz y sensibilidad, el equipo eligió a Jacob Tremblay, que solo tenía 10 años, pero ya había destacado en La Habitación, en 2015. El joven actor conoció a niños reales y sus familias en una reunión de la Asociación Craneofacial Infantil, donde escuchó sus experiencias y tomó notas sobre sus formas de comunicarse, sus miedos y su sentido del humor. El joven actor dijo después: "Aprendí de que no se trata de parecer diferente, sino de ser tratado con normalidad". Su maquillaje protésico fue diseñado y realizado por Arjen Tuiten, que fue nominado al Oscar por su excelente trabajo. Para lograr que el rostro de Tremblay fuera verosímil, se usaron escaneos en 3D del actor y un sistema de prótesis desmontables que le permitían gesticular lo justo sin perder naturalidad. Tuiten declaró que su objetivo era que el público olvidara la técnica y solo viera al niño. El maquillaje tardaba una hora y media en aplicarse y combinaba un gorro con orejas protésicas, una máscara facial de silicona que cubría el rostro del actor y una peluca para unirlo todo. También llevaba lentes de contacto especiales que le limitaban la visión y el movimiento facial. Tremblay no podía comer con facilidad ni expresar gestos naturales, lo que le obligó a actuar con los ojos y la voz, transmitiendo emoción de un modo muy sutil. Tuiten contó que el niño nunca se quejaba y que muchas veces animaba al equipo con bromas mientras le aplicaban las prótesis o engañaba a los técnicos que a veces no lo reconocían sin ellas. Julia Roberts dijo que verle cada mañana transformarse en Augie era un acto de coraje y disciplina. Antes de comenzar el rodaje, el director Stephen Chosky reunió a todo el elenco para una sesión de lectura colectiva del guión, donde cada uno habló de sus experiencias personales con la empatía o el rechazo. En esa lectura inicial, Julia Roberts rompió a llorar durante el monólogo final de Augie sobre la amabilidad. Dijo que le recordaba a sus propios hijos y que deseaba que el público saliera del cine con ese mismo sentimiento de empatía. De esa charla salieron varios matices que se incorporaron al texto final del guión. Además, Chosky pidió que no se usara la palabra monstruo ni siquiera en bromas durante el rodaje, para mantener un clima de respeto hacia el personaje de Augie. A pesar de la rigidez del maquillaje, Tremblay mostró una sorprendente naturalidad. En varias secuencias improvisó reacciones y gestos que quedaron en el montaje final. Por ejemplo, la escena en la que Augie se ríe con su amiga Summer mientras bromean sobre el nombre del profesor Tashman fue una improvisación espontánea del niño que hizo reír de verdad a Isabella Vidovic. Stephen Chosky decidió mantener esas tomas porque eran auténticas y la autenticidad es el alma de la película. Y por cierto, hacen cameos en el film la hermana de Jacob, Emma, el padre de ambos, Jason Tremblay, la autora R.J. Palacio, como una de las espectadoras en la escena de la graduación, sentada junto a la madre de Jack Will, Nicole Oliver, detrás de los Pullman, y su propio hijo, el hijo de Palacio, que aparece en varias escenas como compañero de clase de Vía. Lógicamente, el apodo que Miranda da a Augie, Mayor Tom, proviene de la famosa canción Space Oddity de David Bowie sobre un astronauta llamado Mayor Tom.
Bueno, Jero, cuéntanos algo más del rodaje.
Bueno, el rodaje se realizó en varios lugares de Columbia Británica, Canadá y Coney Island en Nueva York entre el 18 de octubre y el 13 de diciembre de 2016. Aunque la película transcurre en Nueva York, gran parte del rodaje se hizo en Vancouver, en Canadá, donde se recreó el ficticio colegio Beecher Prep. Se usaron varios edificios distintos para componer el entorno, una escuela real, un instituto y un gimnasio reconvertido. El diseño de producción cuidó cada detalle para que el entorno pareciera acogedor, no intimidante, reflejando la evolución emocional del protagonista. A medida que Augie se siente más aceptado, los colores del vestuario y la iluminación se vuelven más cálidos. Aunque la película se centra en Augie, Chosky decidió filmar cada capítulo de la trama, Augie, Bea, Jack Will y Miranda, con una iluminación y un estilo visual distinto para subrayar el punto de vista de cada personaje. El episodio de Bea, por ejemplo, se rodó con tonos más fríos y un uso más frecuente del plano medio para expresar su soledad interior. Estos detalles técnicos contribuyen a la empatía múltiple que define Wonder. El perro de la familia Pullman, llamado Daisy, fue interpretado por dos Golden Retrievers entrenados. Ambos se hicieron tan queridos en el rodaje que uno de ellos fue adoptado por una asistente de producción al terminar la filmación. Jacob Tremblay confesó que las escenas más tristes eran las del perro, porque Daisy era de verdad parte de la familia del set. El director organizó una dinámica poco común. Antes de cada jornada reunía al elenco para leer una frase del día inspirada en los preceptos del profesor Brownie, el personaje interpretado por David Dix. Frases como «Todo el mundo libra una batalla que no ves» o la famosísima «Cuando tengas que elegir entre tener razón o ser amable, escoge ser amable» servían de mantra para el trabajo de los actores en ese día. Julia Roberts aseguró que esas pequeñas rutinas transformaban el ambiente. No rodábamos una película, vivíamos su mensaje. La escena donde el director entrega a Augie el premio al valor se rodó en un auditorio con más de 300 extras y muchos de ellos confesaron que lloraron de verdad durante la toma. En esa escena, muchos miembros del equipo también se levantaron espontáneamente para aplaudir junto a los extras, pese a que no estaban en cámara. Chosky dejó rodar la toma sin cortar y algunos de esos aplausos reales quedaron en el montaje. Jacob Tremblay dijo que fue el momento más feliz de toda su experiencia cinematográfica. Y otro detalle cinéfilo, la bicicleta que monta August en la película es la misma que Elliot monta en E.T. el extraterrestre.
Qué buena esa curiosidad. Bueno, que te voy a decir, Jero, nos volvemos a ver si te parece el viernes para comentar los estrenos de la semana. Muchísimas gracias hoy por habernos traído Wonder, que además estamos hablando sobre el acoso escolar. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me voy a quitar este traje de astronauta que ya no puedo ni respirar y voy a seguir cultivando el buen rollo que me ha generado esta peli.
Adiós, cuídate.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba
el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3:35 de la madrugada en Herrera, en COPE. Hablaban nada hace unos días con Roque Iglesias. Seguramente, ponedor, te estés preguntando quién es Roque Iglesias. Bueno, pues es un joven de 18 años que nació clínicamente muerto. Vive con solo el 20% de su masa cerebral, pero tiene un cociente intelectual de 131. Vamos, el de una persona superdotada. Su caso es un enigma para la medicina y por eso te invito hoy a que escuches su forma de ver la vida.
A ver, porque esto no lo he hecho yo nunca, pero es importante que para la charla de hoy Roque y yo nos podamos mirar a los ojos. Hemos quedado a las 11, él está en Valencia, por lo que la única forma de hacerlo es por Zoom. Eso, por eso me escucha usted así. A ver, déjeme un momento. A ver, iniciar llamada. Roque, tío, ya te veo.
No, que me veas, porque tengo una vista buenísima y no me veo mucho.
Es que te iba a decir que ¿qué tal me ves tú? ¿Me ves bien?
Perfectísimo.
Bien. Es que oficialmente, bueno, clínicamente, Roque, creo que tú no deberías poder verme, ¿no?
Exacto. Clínicamente no debería estar ni vivo, ni viendo, ni andando, ni respirando, ni nada.
¿Cómo es posible que me veas si no tienes riego sanguíneo en los ojos? Que creo que es lo que te pasa, ¿no?
Pues nadie sabe cómo veo. Ni siquiera los adjuntos de oftalmología. Nadie sabe cómo veo.
Uh-huh. ¿Y no se te han dado alguna explicación? Bueno, vamos a empezar por el principio, Roque. Tú tienes 18 años.
Sí.
Y tú y tu hermana Iria sois mellizos. Pero sí. Ella, tengo entendido, que nació con vida y... Tú, cuéntame cómo naciste tú.
Pues ella nació con vida, yo nací totalmente lo opuesto, muerto. Y nada, yo me llevé toda la palma. Nací muerto, perdí oxígeno, se me cayó la paciente, de todo.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo, qué es lo que le pasa a tu cerebro exactamente, Roque? Es decir, tienes un 20% de masa cerebral, ¿no?
Sí. Y nada, que perdí el 80% del cerebro al tener el desprendimiento de placenta. Pero sí, tengo un 131 de coeficiente intelectual.
¿Cómo es posible que con un 20% de masa cerebral tengas un 131? Bueno, que sea superdotado, ¿no?
Sí, pues a ver, realmente es con muchísimo esfuerzo. Uh-huh. Y con conexiones neuronales y con todo.
Uh-huh. Es decir, Roque, tú tienes parálisis cerebral. Lo que ocurre es que creo que hay mucha gente que piensa que la parálisis cerebral te impide hablar, ¿no?
En algunos casos sí.
Ajá.
Hay muchos casos de parálisis cerebral. Te puede afectar a la movilidad, como es en mi caso, al habla, a la vista, al oído, a tragar, a...
Uh-huh. Uh-huh. Ahí tengo una foto delante de mí, aquí en el iPad. Déjame describirla, ¿vale? Y hablamos sobre ella. Es de mayo de este año. Apareces sonriendo, sentado en tu silla, con una bata de paciente médico azul. Llevas un gorro de hospital verde, llevas unas gafas, y es que precisamente estas gafas tienen una forma de 50? ¿Qué representa el 50?
¿Qué representa 50? Que yo ya llevo 50 cirugías.
¿50 cirugías? ¿De qué fue esta última operación?
Nada, fue una pequeña operación de piernas, de los isquios y del talón. Uh-huh. Y nada, que... Pero tranquilo, no fue la más grave.
Es que, Roque, me salen, haciendo cuentas, 18 años... 50 operaciones, me salen 3 operaciones por año. No sé si es algo que se convierte en rutinario o en normal.
Pues en mi caso sí, porque toda mi vida la pasé en hospitales y yo con mi madre, que es la que me cuidó en el hospital, pues estábamos haciendo de todo, jugando al uno, jugando a todo, viendo películas, de todo.
¿Y para cuándo la 51? ¿Tienes una operación 51?
A ver, más o menos. La tengo, pero no cuento como cirugía, una cirugía estética de...
Ah, pues, ¿eh?
De una ceja que no se me levanta.
Para quien no te esté viendo ahora mismo, Roque, porque estamos en la radio, no pude advertir que tienes muchas cicatrices en la cabeza, de las que estás profundamente orgulloso, además.
Sí. Entiendo, ¿no? Porque las cicatrices que tengo en la cabeza son heridas de guerra, de mucha guerra. ¿Por qué?
¿Por qué? Cuéntame, sí.
La cabeza fue la parte que más operaciones tuvo.
¿Qué?
¿Cómo?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues yo desde los dos meses hasta los 17 años tuve una válvula, muchos cambios de válvula, tuve obstrucciones, que claro, teníamos 45 minutos antes de que yo enclavase y fallecía.
¿Me dices?
Sí.
Wow. Me han contado, Roque, que la operación 38 fue especialmente dura. ¿Por qué no me cuentas por qué?
La 38 fue durísima porque fue una multinivel de piernas. Y lo que fue duro fue el posoperatorio. La cirugía, pues, no te enteras porque estás Roque.
Dígame, lo he dicho.
Y nada, estás frito, claramente, te hacen la cirugía. Y en ese caso, estaba con los neurocirujanos también, que me pusieron un antigravitatorio por lo de la válvula, que ya me quitaron. Y nada, con las piernas ahí, con martillo, sierra, serrucho, todo lo que te puedas imaginar de carpintería.
Ya. Y entiendo que el resultado o lo que sacaron no era fácil de ver, ¿no? Porque creo, tengo entendido que sacaron parte de tus huesos o de tus músculos, ¿puede ser?
Sí, a ver, no sé si los sacaron, pero sí que me reformaron las dos piernas.
Oye, ¿y por qué necesito que hablemos de tu operación número 28? Creo que tenías 7 años, ¿verdad?
Sí, 7 años, justo.
¿Qué te pasó?
¿Qué pasó? Fue uno de los muchos cambios de válvula que tuve. ¿Y qué pasó ahí, en el número 28? Pues que fallecí por segunda vez.
¿Cómo que falleciste por segunda vez?
Yo nací muerto. Porque perdí oxígeno por la placenta, porque se me cayó encima. Y segunda vez, porque nada, que resulta que yo estaba en la camilla y claro, estaba con apnea, dejar de respirar, bradicardia, dejar de palpitar el corazón, y estaba fatal. Uh-huh. Y claro, llega la anestesista, estábamos en la puerta de quirófano. Y pues llega la anestesista Y dice, ¿qué, Quillo? Venga, va, no, no, venga, va, no, nos vamos para adentro. Claro. Y yo digo, papá, ¿por qué hablas así? Y digo, pues, me dice, pues, ella es andaluza, tranquilo, que está hablando bien, no hace falta que te estés ahí asustado. Y digo, vale, vale, vale. Y dice, pero bueno, ¿qué, Quillo? ¿No le dice adiós a tu padre? La giro y le digo, adiós. Claro, si me dice que yo diga adiós, pues adiós. Uh-huh. Entro al quirófano y lo único que recuerdo es cerrar los ojos, porque me sedaron. Y nada, abrir los ojos, por así decirlo, en la mente y verlo todo blanco. Uh-huh. Y veo que hay dos personas que se me acercan. Y ya los reconozco que son mis bisabuelos, porque la mujer era completamente albina. Uh-huh. Y digo, ay, madre, que estoy muerto. Uh-huh. Porque mis bisabuelos fallecieron antes de que yo naciese. Uh-huh. Pues digo, Dios mío, que estoy muerto. Uh-huh. Y me dijeron, pues nada, que tienes que volver y aquí estoy. Y no sé, lo puedo contar a mi madre.
Eso, Roque, es una experiencia cercana a la muerte, ¿no?
Y tan cercana. Mm.
Yo creo que se lo contaste a tus padres 10 años después, ¿no?
Sí, 10 años después. No tuve valor, por no decir otra cosa, de contárselo a mi madre.
Ya. Oye, Roque, necesito que hagamos algo. Ahora estamos hablando por Zoom, tú y yo nos estamos viendo por la pantalla. Lo tengo conectado a la línea de la emisora, por eso nos escuchan así. Pero te voy a pedir un favor. Necesito que te pongas los cascos de radio. ¿Lo tienes por ahí?
Sí. Sí, que se te pase.
Sí. Esto... Y ahora voy a querer que le hables al micrófono. Pero mientras hacemos el cambio y hablamos por los micrófonos, voy a poner una música, si te parece, ¿vale?
Vale.
Venga.
¿Me escuchas, verdad?
Sí.
Perfecto. Acércate un poquito más el micro, Roque.
Vale, de acuerdo.
Roque, ¿cómo de importante es para ti la familia?
La familia es para mí fundamental. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, yo no pude hacer todo lo que estoy haciendo gracias a mis padres, sobre todo a mi madre, que lo consigue todo, no sé cómo lo hace.
Es una supermamá, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Es que creo que tienes a muchos súper cerca. Déjame que salude a alguien, Pablo, a Roque. Pablo, buenos días, abuelo de Roque.
Buenos días. ¿Me oís? Buenos días.
Sí, te escucho perfectamente. Pablo, ¿le escuchas, Roque?
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, mi amor, qué alegría. ¿Que te lo estás pasando bien en la radio o qué?
Sí, sí, no me lo esperaba que estuvieses ahí hablando detrás de... No sé de qué me estás hablando, pero...
Del teléfono, Roque.
Alucinante.
Es una sorpresa, porque estaba escuchando la COPE y digo, anda, pues ese es mi nieto. Y digo, anda. Dicen, ¿quieres hablar con él? Y yo, claro, saludar, darle un abrazo, como siempre.
Pablo, yo quiero hablar también contigo. Quiero preguntarte muchas cosas, porque sé que te jubilaste justo cuando nacieron Roque y su hermana, y que has estado y que estás ahí diariamente, que has visto toda la evolución de tu nieto. No sé cómo te sientes cuando enciendes la radio o cuando ves a tu nieto triunfar como está triunfando.
Bueno, mi nieto desde que nació es un ser muy especial, ¿eh? Pasó de ser una carga a ser una bendición para toda mi familia en el momento de nacer y a los pocos días ya, ¿eh? O sea, es una persona muy especial y, como os digo, no es una carga, es una bendición, ¿eh? Uh-huh.
Roque, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu abuelo?
Pues la verdad es que simplemente pasar el tiempo con él.
¿Qué hacéis?
Pues... Me pasa lo mismo, ¿eh? Yo solo con estar contigo ya soy muy... Lo tengo todo.
Es recíproco. Es recíproco.
Pablo, me cuentan que nunca habéis visto a Roque quejarse o triste.
Bueno, desde siempre ha sido muy luchador, muy venga, vamos, vale, que lo conseguimos, va. O sea, como dice, la actitud positiva permanentemente, siempre. Siempre. Es decir, no puedo más, estoy roto, estoy destruido. Es algo que a veces dice, ¡buf! Hoy sí que estamos, pero venga, vamos, va. De toda la vida.
¿Qué haces cuando quizás a lo mejor, Roque, te levantas un día y, joder, no se levanta uno con el pie indicado, ¿no?
Pues muy sencillo, desde mi punto de vista, yo soy muy fan de lo que tenéis aquí en COPE, que es Rock FM.
Lo sé.
Y de verdad, amigos míos y... Sé que
Marta Vázquez es mi amiga tuya, que el pirata, y bueno, sé que el rock banda. Además te pone de muy buen humor. Sí, y eso es lo que haces, ¿no? Si te levantas triste te pones una canción de rock y pa'lante.
Sí, prácticamente. O la radio en sí, ¿sabes?
Qué bueno. Oye, que he visto, Roque, que te has abierto redes sociales hace poco. Soy Roque Star. Y sí, sé que ha habido mucha gente que te ha escrito confesándose y abriéndose, ¿no? Que querían acabar con su vida. Y
pues sí.
Que después de haberte visto o de hablar contigo, decidieron no hacerlo.
La verdad es que hay que aprovechar la vida como se pueda. Porque, a ver, la vida te puede cambiar en esto. En un segundo. Así que aprovechémoslo como se pueda, ¿sabes?
Sí. Y Pablo, me han dicho que te cuidas mucho y que le has hecho una promesa a Roque, ¿no?
Bueno, me cuido mucho. Yo intento mantenerme en forma porque soy mayor, pues para poderme valer por mí mismo y poder ayudar a todos. O sea, así de sencillo. No es que me cuide mucho, sino que procuro estar sano.
Pero vas todo el día al gimnasio, ¿no? Todos los días.
Bueno, casi todos los días que puedo, pues porque, claro, me tengo que abrochar los zapatos yo, no que me los abrochen y todas las cosas, y bueno, y estar un poco en forma y poder estar con él, y además no cansarme cuando tenga que hacer actividades con mis nietos, que son muchos.
Claro. Pablo, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer con Roque?
A todo. Con Roque todo.
Recíproco es.
Con Roque todo, cualquier cosa, porque nos lo pasamos muy bien.
Qué bien.
Pero Roque, muy bien.
¿Quieres decirle algo a tu abuelo antes de que sigamos tú y yo?
Que tú ya sabes que eres la persona más importante de mi vida. Y la persona que más quiero en toda mi vida, más que mis padres, ya lo sabes.
Bueno, yo lo sé y lo que pasa es que es mutuo, ¿eh? Para mí tú eres lo más importante hoy. Desde que naciste, vamos.
Muchas gracias.
¿Vas a comer conmigo luego?
Hombre, eso seguro, siempre.
¿Qué vas a hacerle de comer, Pablo? Dame envidia.
Ha sido una sorpresa que me ha hecho llorar, ¿eh?
Sí.
No, yo tampoco estaba preparado para esto, ¿eh?
Bueno.
No. Ostras, mira.
No. ¿Tú lo sabías?
No, te juro que no. Me dijo mamá. Pues
mamá me dijo, hoy estaremos en la radio, escúchanos. Y yo, vale, qué ilusión. Un beso.
A ver, eso lo sabía, pero no sabía que estabas hablando. Nada, pues que vaya todo bien y nos vemos luego.
Nos vemos luego para comer. Un beso, te quiero mucho.
Un beso, igualmente, que vaya bien. Hasta luego.
Pablo, muchas gracias.
Estoy orgulloso de ti, Roque.
Igualmente. Eso es. Sympathy for the Devil de Rolling Stones.
Ah, como que lo tienes manejado, ¿no, Roque?
Hombre, que la tengo manejado.
Ah, amigo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Entonces eres un loquito del rock, ¿no? Me han dicho que sabes, reconocer canciones con los tres primeros acordes, con los primeros segundos.
Prácticamente.
Ya. Y me han dicho que eres muy amigo del Pirata y su banda, tío. O sea, que el Pirata, que Alex, que Marta, que todos son muy amigos de nosotros, de COPE. Al final somos grupos hermanos.
Sí, prácticamente.
Sí. Oye, y sé que además has podido conocer a Brian Johnson, ¿no? El de...
Sí, eso fue alucinante.
¿Cómo fue? Cuéntame.
Pues fue carambola tras carambola. ¿Por qué digo esto? Yo estaba en mi casa, en Valencia. Estaba queriendo ir como sea un concierto de ACDC, uh-huh, desde los 7 años. Y nada, me entero. Bueno, principalmente, quiero conocer a Brian Johnson. Uh-huh. Y me dicen, vale, pues por eso tienes que empezar a hablar inglés mejor. Uh-huh. Y digo, vale, me lo pongo. Me estudio tres años hablando inglés, uh-huh, con una chica sudafricana que fue una maravilla, uh-huh, que se ponía hasta una gorra.
Y aprendiste inglés y vas a un concierto y le esperas, ¿no? Creo que fue algo así.
Claro, voy a un concierto, me dicen que van a tocar allá en Sevilla y dicen, digo, vale, ¿cuántas posibilidades tengo de conocer a Brian Johnson? Uh-huh. Y me dicen 0,5. Y hago, ¡bien! ¿Por qué? ¿Ya no es con cero o no?
Claro, ya no es cero, tío. ¿Eh? Bueno, y acabaste siendo amigo de él, creo que habéis comido algunas veces, sí, que te conoce perfectamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuvimos... claro, me voy a Sevilla, el concierto es espectacular. Por cierto, luego no me pude ni sentar porque tenía mucho dolor de piernas de ir, uh-huh, concierto, de estar 2 horas. Uh-huh. Y nada, que luego estuve con él en el hotel, uh-huh, porque fue una carambola. Uh-huh. Y claro, luego canté con Brian Johnson, bailé con Brian Johnson.
¿Cómo que cantaste con Brian Johnson, tío? Eso es una locura, Roque. O sea, ese es el sueño de mi vida. O sea, has cumplido el sueño de mi vida, Roque. No lo dudes. Escúchame, tú sabes que ahora mismo hay mucha gente escuchándonos por la radio. Cuando te digo mucha, es muchísima gente. Y sé,
me alegro,
porque lo sé, que en este preciso instante hay mucha gente, Roque, que piensa que su vida se derrumba y que nada tiene sentido. Y quiero que les digas y que les animes, porque tus palabras son muy importantes para muchísima gente.
Muchas gracias.
¿Qué les dirías?
Muy sencillo. A ver. En la vida, a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es inevitable. Pero como nosotros nos tomemos esas cosas, esa es nuestra decisión. Uh-huh. Por tanto, mis 3 consejos para vosotros son: punto número 1, actitud positiva siempre. Punto número 2, actitud positiva siempre. Y punto número 3, venga, repetidlo conmigo, venga, vamos. Actitud positiva siempre.
Si te duele la vida o te han dejado tirar, la sangre de tu tristeza será el perrito fiel que mantendrá con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Si te sientes un pobre desgraciado,
Son las 4, las 3.